Romanos 10, en esta parte, entre la conclusión tan magnífica al final de capítulo 8, que empezando diciendo que no hay ninguna condenación, no hay ni siquiera una, ninguna es ni siquiera una condenación para los que están en Cristo Jesús, explica lo que es nueva vida, cómo funciona, lo que Dios está haciendo en y a través de nosotros. Es un proceso de toda nuestra vida, pero llega a la conclusión que ninguna cosa también creada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora en capítulo 9 y 10 y 11 está entonces trayendo esto. Bueno, entonces, ¿qué pasó con los judíos? ¿Qué pasó con el Antiguo Testamento? Si de por sí Dios iba a hacer esto siempre con Jesucristo, ¿qué necesidad de la nación de Israel, un sistema, un pacto, sacrificios, altar, sacerdocio y demás? ¿Qué caso tiene? Pues Dios necesita, para hacernos entender verdades eternas, necesita un fondo, un lienzo en donde puede dibujar y pintar. Entonces, pensando en eso, necesitamos milenios con una nación que Él formó, y luego formando en esa nación y viviendo una historia con un pueblo, Dios con un pueblo entre las naciones. Entonces, Dios haciendo eso, ya tiene un lienzo en donde puede demostrar qué es fidelidad, dar las definiciones de Dios acerca de fidelidad y de fe, y de confianza, y de esperanza, y de perdón, por ejemplo, y de redención. ¿Y cómo son estas cosas? Dios, entonces, con eso puede en una nación mostrar qué es. Ahora, al formar esa nación, eso es parte de la historia de redención, que Dios está haciendo algo al formar una nación de un hombre que no podía tener hijos. Al formar una nación de esta manera, Dios está mostrando que todo lo que se necesita para hacerlo, Él lo tiene. Que el ser humano no provee nada para su propia redención. Entonces, eso también es esencial. Entonces, todo lo que hemos venido estudiando aquí en Romanos ya está señalando eso. Pero en capítulo 10, bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que Dios, porque si es por fe, ¿por qué las demás cosas? Entonces, otra vez reitera aquí Pablo, su deseo y su anhelo es que los de su nación sean salvos. Dice versículo 1, hermanos, claramente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Los judíos en aquel entonces podrían decir, nah, no es cierto, Pablo nos odia, es un reprobado, es un traicionero a la tradición y a la cultura y a nuestro patrimonio y demás. O sea, podrían alegar muchas cosas, pero dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahora, aquí tenemos que volver a las bases que han sido establecidas desde capítulo 1, que el hombre no tiene en sí ni siquiera la disposición. Nuestra inclinación natural es hacia autojustificación, no a buscar lo que Dios puede ofrecer, sino negar que haya culpa, negar que la responsabilidad sea nuestra y no aceptar ninguna sugerencia o propuesta de parte de Dios. Ahora, en algún grado lo hacemos menos. Escogemos entonces para justificarnos, escogemos en parte darle crédito a Dios o darle la razón a Dios, pero aún así la naturaleza básica central humana es autojustificarse. Entonces, y lo hemos visto, capítulo 1, pero en nuestra propia vida, de mil maneras echamos mano de la forma de autojustificarnos, de decir, no, si pequé, no pequé mucho, o fue tu culpa, tú me hiciste enojar, o bueno, entonces ahí estamos. Y todas esas razones al final no llevan a una relación de paz con Dios, no hay reconciliación. Ahora, entonces cuando dice, les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pues trataban de apedrear a Jesús, eso es celo de Dios. Pablo tuvo que ser encarcelado porque lo ven y dicen, este es un hereje, es un traicionero, él está enseñando a la gente mal. Entonces igual, celo de Dios, indiscutible, pero dice, no conforme a ciencia. La palabra ciencia aquí es epignosis. Gnosis es conocimiento propio adquirido por vivirlo. Entonces es gnosis, es saber algo, pero saberlo. Ahora, epignosis es enfático sobre eso, o sea, ya dominas el tema. Entonces, pero no conforme a ciencia, no conforme a quien conoce por haberlo vivido y domina el tema, ¿de qué? De celo de Dios. De querer la verdad a lo que, por lo que cueste, de vivir en la verdad y caminar en los caminos de Dios lo que cueste. Un ejemplo hasta el día de hoy, cómo eso persiste. Tú puedes ver en algunos elevadores, en hoteles y otros lugares, hay elevadores especiales para el día de reposo, que no es necesario oprimir un botón. Simplemente va parando, deteniéndose, abriendo y cerrando las puertas automáticamente en cada piso. ¿Por qué? Porque eso de usar un botón es en efecto encender una máquina. O sea, es eso como que activa una máquina, entonces es trabajo, quebranta el día de reposo. Entonces tú dices, oprimiendo un botón, no, el trabajo sería tener que manejar cables y poleas para subir lo que es la cabina del elevador. Entonces imagínate, cuando dice entonces no, ningún trabajo, no oprimir un botón, entonces ¿cómo lo haces? Pues inventas un elevador automático. ¿Qué haces cuando mañana va a ser el partido? No te lo quieres perder. Pero es Shabbat, es el día de reposo y vas a tener que encender la tele. Hay varias opciones. La prendes este viernes y la dejas. Y aguantas el ruido toda la noche y toda la programación. Otra es, le dices a tu vecino, que es gentil, que él venga a prender la tele. Otra es, no puedes comprar o vender. Entonces, no, pues es que yo quiero ir al Estadio Azteca a ver el partido. Entonces, tienes que quedar a una distancia para que en Shabbat no tengas que caminar muy lejos y tienes que ir caminando, no puedes usar un automóvil. Entonces, pero no puedes comprar ese día los boletos. Entonces, es muy complicado. Es muy complicado. Y todo, o sea, ofende a Dios, o sea, es un pecado. De alguna manera borra o distorsiona la imagen de Dios o la gloria de Dios que yo oprima un botón en el día de reposo. Pero eso es un ejemplo. Inclusive ya tienen camarón kosher en Israel, que han hecho criaderos para camarón que son de agua dulce, no de mar. Entonces, ese camarón, ya puedes tener tu cóctel de camarón y es kosher en Israel. Entonces, todo el esfuerzo y todo el invento humano y toda la inteligencia para darle vuelta a un mandamiento. Y eso, así es el ser humano. En lugar de decir, si Dios dice no comas camarón, no voy a comer camarón y voy a dar gracias y voy a tener gozo. Pero los que no sienten eso, ahí están disfrutando su camarón al mojo de ajo y todo. Dicen, inventaré un camarón que puede ser llamado kosher, limpio para comer. Entonces, esos son ejemplos de lo que sucede para nosotros, pero no es conforme a un conocimiento propio adquirido viviendo justicia de Dios. Entonces, el celo de Dios que tienen no es conforme a ese conocimiento. ¿De qué? De Dios, de sus caminos, de lo que realmente le puede agradar o glorificar. Ahora, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Y ese es el detalle, y es aquí donde tenemos que tomar precaución y poner atención y tener cuidado nosotros. Entonces, ignorando la justicia de Dios, no, o sea, a contraste de ciencia o epignosis, aquí es ignorancia. Ignorar, entonces ahí está la raíz de gnosis, otra vez de no saber. Por eso un agnóstico es un ignorante, pero decir soy ignorante si existe Dios o no, eso suena muy mal, pero agnóstico ya suena hasta intelectual. El necio dice en su corazón, no hay Dios. El agnóstico dice que no sabe. Eso es todo. Entonces, que ignorando la justicia de Dios, no conocen lo que le constituye a Dios justo. Ahora, parte de nuestro problema es que nosotros normalmente operamos en un sistema de justicia que consiste en lo que no hago. Entonces, no soy muy pecador porque ya no digo groserías, ya no golpeo a mi mujer, ya no digo mentiras, ya no me emborracho. Entonces, es toda una lista de lo que no hago. Pero, ¿Dios es santo porque no fuma? ¿Dios es santo porque no golpea? Dios es, o sea, ¿qué le hace santo? Entonces, santidad no es un atributo negativo, sino positivo. Dios es santo porque Él escoge constantemente como su modo de ser, decir la verdad. Él escoge constantemente en cada momento, eternamente, desde la eternidad hasta hoy y hasta el futuro eterno. Dios escoge en cada momento ser fiel, ser misericordioso. Entonces, el carácter de Dios y la santidad de Dios son cualidades positivas, no negativas. Y nomás medita en eso y piensa un poco en cómo te calificas tú. O sea, cuál es tu concepto de cómo estás delante de Dios y cómo vives. O sea, ahí vas, ¿no? Algunos decimos, bueno, ya no soy como antes. Pero normalmente ha sido por un proceso de quitar cosas en nuestra vida, de no, no, no y no. Pero ¿qué es lo que has puesto o dejado crecer y dar fruto en su lugar? Eso sería una cualidad positiva que es santidad. Entonces, otra vez, santidad no es ausencia del pecado, sino en la presencia de una voluntad que hace verdad, que hace bien, que escoge amar. Es la presencia de algo, no la ausencia de algo. Entonces, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. La trampa que en la que yo puedo caer es, yo estoy estableciendo mi propia justicia a base de dos cosas. De lo que ya no hago, entonces a través de una serie de negativas, y también a través de lo que sí hago. Entonces empezamos con un poco legalismo y por otro lado moralismo. El moralista es el que tiene beca en la escuela, entonces siempre hace trabajos extras, entrega muy temprano su tarea, le trae los mejores dulces el día del maestro y todo para mantener su beca. Entonces es eso, o sea, va muy bien en la escuela, pero no está satisfecho con un promedio de 10, quiere un promedio de 11, no existe. Pero voy por eso. Entonces, su sensación de estar satisfecho y tener gozo y ser pleno está basado en lo que hace, junto con lo que no hace. El legalista no tiene tanto el gozo, sino el miedo, entonces trata de no ser expulsado. Entonces, ve y califícate igual. ¿Cómo eras en la escuela? El chico que tenía que procurar no ser expulsado o que no mandaran reporte a casa, etcétera. Entonces, eso es el legalista. Y tú dirías normalmente, y cualquiera pensaría que el legalista es una muy buena persona. No, el legalista es una mala persona, la Biblia lo dice, por eso Jesús ataca y acusa a los saduceos y sobre todo los fariseos. Porque dice, el legalista hace lo más de pecado que puede sin ser expulsado. Es un futbolista profesional. Entonces pasan junto a él a 2 metros y se tira en el pasto y agarra la rodilla y pone cara de agonía. Entonces, o sea, es un tramposo. Es uno que juega mal con tal de ganar, ¿ok? Entonces eso es el legalista. El legalista está jugando lo más sucio que pueda, que no le saquen de la cancha, que no pongan penalidades a su equipo. Eso es el legalista. El moralista ya van ganando y siguen metiendo goles. No descansa. Quiere ser el ultra campeón, no el bicampeón o algo así. El ultra pluscuamperfecto campeón. Entonces, piensa en eso y de repente estás ya como viéndote en un marco y diciendo, ah, ok, entonces yo trato de no pecar, pero no estoy tratando de amar a Dios, no estoy haciendo la presencia de algo en mi vida, sino la ausencia, muy barrido y trapeado y limpio, pero ¿para qué? ¿Para qué mi vida está limpia si no es para que Dios la ocupe? Que Él esté llenando ese espacio que ya desocupé. Ahora, entonces, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, inserta tu nombre. O sea, yo ignorando la justicia de Dios y procuro entonces establecer la mía propia. Piensa en las formas entonces que podrías estar queriendo establecer tu propia justicia ante Dios. Porque ¿de dónde viene esa justicia? Y la justicia de Dios es lo que necesitamos para poder estar delante de Él. Entonces, otra vez, si es algo que yo procuro, que yo establezco, que yo produzco, o verifico, o discuto, o argumento, o como sea, entonces es la base que yo tengo para estar frente a Dios. Y no se han sujetado a la justicia de Dios. Yo tengo que decidir en dado momento, o yo me justifico, o yo le justifico a Dios. Y mientras yo me justifico, Dios no me va a justificar. Cuando yo le justifico a Dios, cuando yo digo, Él hace bien, Él dice la verdad y Él tiene la razón, entonces Él ya puede justificarme a mí. Mientras yo estoy ocupando la tribuna, Dios no puede abogar por mí. Yo necesito salir de aquí y dejar que Dios, como abogado, que Él ocupe este espacio para abogar por mí y dar las pruebas y las evidencias de poder estar delante de Dios. Entonces, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿para qué sirven los mandamientos en la Biblia si Cristo es el fin de la ley? Y eso es lo que tenemos que diferenciar. Los mandamientos aún existen, aún para gentiles, no de la casa de Israel, aún para los gentiles, siguen habiendo mandamientos, pero ¿para qué son? Y al hacer o no hacer, ¿qué significa? ¿De dónde viene la justicia que tengo ante Dios? ¿De dónde viene la justicia que tengo ante Dios? Ahora, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Otra vez, si yo quiero establecer mi propia justicia, yo necesito usar los mandamientos para hacerlo. Entonces, una equivocación para nosotros es entender que el sistema de mandamientos era como una escalera para ir trepándome y llegar a estar ante Dios. Y si yo paso todos esos grados, como un videojuego, o así Mario Bros. O algo así, y tú estás así, pasas un obstáculo, y aquí hay una trampa, y sale esto, y haces esto, y pau, pau. O sea, entonces vas así, y pum, llegas a cierto punto, pum, ya te mató. Regresas al inicio, pero ya aprendiste. En cierto paso, hay una trampa. Y sale fuego y te pueden matar. Entonces, y vas memorizando y avanzando. Y normalmente, sí o no, dime si no es cierto. Así vivimos los cristianos. Llegamos hasta cierto nivel, cierto punto. Y ya tengo acumulados puntos y ya tengo esto y todo. Y hasta hay formas de como sanarme en eso y no morir, y llego a otro nivel y a otro nivel. Entonces ya estás, no, pues es que pastor, tú estás en otro nivel. Digo, con que no me digas que estoy en otro planeta, ya entonces estamos en la misma página. Pero ¿qué es eso? O sea, estás en otro nivel. Esa es la mentalidad que es un videojuego. Entonces dices, ok, ya tengo 3 semanas que no le grito a nadie en mi casa, ni al perro. Ya voy bien, estoy ya en otro nivel. ¿Y qué va a suceder? Infaliblemente, ¿qué es lo que va a suceder? Una provocación y fin, y regresas al comienzo del juego y reinicias, te llaman a comer, dicen, nomás déjame pasar este obstáculo. Estoy en ayuno para poder brincar esta barrera. Así se vive mucho la vida cristiana. Y eso no es lo que está diciendo aquí. Entonces, la justicia que es por la ley, de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Por eso, o sea, ve la mentalidad como está en todos lados. Vas a Facebook y algo no, tú no, nadie aquí hace eso, pero alguien de tus conocidos pone así: vamos a poner 1,000,000 de likes, de me gusta, acerca de Jesús el Señor. Ok, ya tiene 1,000,000. ¿Es más Señor que antes? No. Tus me gusta de Facebook no le suben ni le bajan de categoría, ni de señorío, ni de potencia, ni de gloria, ni de dignidad. Pero eso revela la mentalidad muy humana nuestra de que si estamos de acuerdo, como que eso ya lo hace eficaz. Como campanilla cuando toma el veneno que el capitán Garfio pone para Peter Pan y ella se toma el veneno y se muere. Tú no tuviste infancia si no sabes a qué me refiero. Entonces ahí está. Y entonces Peter Pan tiene que decir a todos los niños que están soñando en todo el mundo que aplaudan, porque si creen en las hadas no se mueren. Entonces tenemos que poner likes porque pobre Chuchito, Señor de todo, se va debilitando si tú y yo no creemos en él. Y dices, claro que no. Ahorita con claridad podemos decir claro que no, pero nomás tenemos que ponerlo frente a nosotros y decir, sí es cierto, así opero, para tener más confianza y esperanza de una oración contestada, ¿qué es lo que hago? Ya traigo esto y esto, mis puntos acumulados y todo, ya puedo abonar esto y todo y convertir esto y encontré un artefacto. ¿Sí? O sea, en esos juegos encuentras un artefacto y es para protegerte o para ser invisible y pasas frente a un monstruo y el monstruo no te ataca. O sea, eso, si no sabes, pregunta a tus sobrinos o tus nietos o tus hijos de qué está hablando Jaime. Pero entonces encontré un artefacto y para el cristiano es, compré un nuevo disco de música cristiana y ya tengo una nueva Biblia de estudio. Compré un forro para mi Biblia. Tengo un artefacto y me da como poderes. Y puedo superar o brincar trampas o superar barreras o matar un monstruo. Entonces empezamos con eso. Fui a un congreso. Eso vale tanto y me protege contra un monstruo y brinco una trampa y todo eso. Y subo a otro nivel porque fui a un congreso. Entonces checa lo que haces y cómo en tu mente tú siempre estás haciendo como contabilidad de estas cosas. Y dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, porque ni Él en su encarnación ni en su resurrección, eso no fue efectuado por la fe humana. Entonces, ¿de dónde viene la justicia que tengo ante Dios? Otra vez, ¿de dónde viene todo eso? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y este texto se toma en cada lado. No, pues mi abuelo, 10 minutos antes de morir, confesó que Jesús era su Señor. Bueno, te voy a decir una cosa de gente como yo, con pastores que presenciamos esos momentos familiares. ¿Quién sabe? Pero esperamos que sí. Esperamos que sí, como el ladrón en la cruz. Ya le cayó el 20 en las últimas 3 horas de su vida, le cayó el 20. Señor Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Jesús le responde que sí. Entonces, ahí está. Y decimos, sí, sí, bien. Pero tú ves cómo esto no es muy funcional cuando te das cuenta de gente más joven y muy sana, muy robusta, cómo muestra la mentalidad de que en los últimos 5 minutos pido perdón. Cuando a mí me da un infarto, puedo decir, Jesús, pero voy al cielo. Entonces, no quieres ir con Él, no amas a Dios, no quieres reconciliación con Dios, nomás quieres tocar paz. Así, 1, 2, 3 por mí, ya la libré. Entonces, eso revela una mentalidad de amar más esto que la verdad. Amar la mentira y no la verdad. Amar las tinieblas y no la luz. Y el que ama la verdad, dice Jesús a Nicodemo, viene a la luz. Entonces, si no vienes a la luz, es porque no amas la verdad y no estés jugando con terminología. Porque estás fuera todavía y necesitas ser reconciliado con Dios. Y tenemos que hablar francamente de esas cosas. Hay gente que tiene una asistencia fenomenal en las iglesias. Hay gente que ha tomado cursos y discipulados. Hay gente que está en todas las fotos de todos los eventos, pero no ama la verdad y no viene a la luz. Nomás está acumulando artefactos y puntos para brincar el último obstáculo y tener vida eterna. ¿Pero para qué la quieres? ¿Para qué quieres ir al cielo? Si quien te espera allá, tú no le amas. Si no estás queriendo buscar a Jesucristo hoy, ¿qué te hace pensar que en el día de tu muerte ya vas a querer? Para ti entonces, ¿qué es Jesús? Nada. Es un artefacto. Puedo decir, ok, el monstruo me mata, ¡fum!, ya no me mató. Entonces, cuidado con esto, porque entonces estaríamos convirtiendo a Jesús en un recurso, en un artefacto, en una como antitrampa o antimonstruo o antifuego, algo que puede haber. Pero entonces mira qué mal estás, y además un poco infantil, que tú estás viviendo tu vida como si fuera un videojuego. O sea, eres un cristiano Pac-Man. Así, así. Ya brinqué, ya di la vuelta y resuelves el laberinto y no te comió el Pac-Man. Chido, pero la vida no es un juego. Y no hay forma de reiniciar y así y intentarlo muchas veces hasta poder llegar al final y subir de nivel y ya eres inmortal. Entonces, pero piensa en eso, porque está en los comentarios y las conversaciones que tenemos. De repente, ¡prum!, ahí sale. Y por eso en Facebook hay una teología rarísima, por eso. Ahora, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Dios dice eso cuando lo ves en su contexto. Dios está diciendo eso. Esto ya quedó clarísimo, Deuteronomio 30. Entonces, cuando empiezan a suceder las buenas cosas, no digas que porque soy bueno, sino porque Dios es fiel. Y cuando empiezan a suceder cosas feas, no digas que ¿dónde está Dios? Ya te advertí. Entonces en Deuteronomio está diciendo, he aquí pongo ante ustedes vida y muerte, bendición y maldición. Entonces piensa bien y escoge bien a quién vas a servir. Ahora, cuando lo vemos así otra vez, ya lo tengo presente, ya está aquí. Algunos, por eso, la mejor defensa que puedes tener es estudiarme mucho, sentarte por ahí y ver cómo subo y cómo bajo y cómo platico y las muecas que hago y lenguaje corporal y juntar una lista de críticas para que de alguna manera puedas, al descalificarme porque te caigo mal, ya puedas descalificar lo que predicamos. Entonces, otra vez, no es la forma. Eso no es de gente que piensa sanamente o gente madura. Entonces, puedes hacerlo. Una vez, alguien que yo había discipulado, había invertido un buen en él, él empezó ya a dar estudios bíblicos en la iglesia. Y un día me dijo que él aprendió desde en la escuela a hacer esto, y era ingeniero agrónomo. Y que él aprendió en la escuela a hacer eso. O sea, si te da nervio estar frente a la gente, tienes que, antes de subir, tienes que ver quiénes son y acordarte de todo lo payaso que tienen. Entonces, o sea, y los otros, otro y yo, estamos así, nos está diciendo, yo me quedé así. O sea, tú bien así quitado de la pena y hablando y exponiendo la palabra, pero pensando, este es un payaso, este es un tonto, ese es bien hipócrita. O sea, un tal amor. ¿Cómo puedes estar exponiendo la palabra de Dios pensando en lo muy deficiente o muy falso o muy torcido de cada persona? ¿Eso de qué sirve? Dios lo sabe, pero ¿tú por qué lo tienes que recordar? Y entonces hasta le tuve que decir, ¿tú piensas que cuando yo estoy predicando solo estoy pensando en lo muy torpe tuyo, lo muy hipócrita tuyo, lo malo que eres, lo mentiroso que eres, que eso es lo que estoy pensando? ¿Qué tal si estoy pensando en lo magnífico que es Dios, lo misericordioso que es Dios, lo digno de ser alabado que es Dios? Entonces, o sea, otra vez, hay mentalidades y tenemos que confrontarnos y decir, así pienso yo. Así pienso yo cuando no me estoy poniendo atención y mis pensamientos solo dan vuelta solitos sin atención, y eso es lo que realmente da. Porque todos sabemos cómo incorporarnos y portarnos bien frente a otros. Pero cuando estás solito, ¿qué es tu monólogo? ¿Qué es lo que repites y repites y repites en tu cabeza? Y eso ya es quién eres. ¿Qué es tu meditación acerca de ti y acerca de Dios? Porque eso realmente es quién eres. Ahora, entonces, que si confesares con tu boca, no es una magia, y se ha ocupado de esa manera. Hay hasta un movimiento que se llama el movimiento de palabra de fe, que simplemente hablas y creas, y que como somos creados en la imagen de Dios, parte de eso es que tu palabra tiene poder creativo. Entonces no tienes que decir estoy muriendo de hambre porque se va a hacer. Ojalá. O sea, no, la verdad, en un ratito nosotros aquí solo declarando componemos muchas cosas. O sea, la verdad, o sea, sería fabuloso. Gente coherente, gente prudente, gente que ama a Dios y ama a la humanidad, ya compondríamos todo. ¿Por qué no podemos? Porque no es así. El hombre es creativo con sus manos, con su boca, quién sabe, nomás ve. Entonces, pero es eso, si confieso con mi boca que Jesús es el Señor, eso no es el poder de que yo verbalice algo, sino Jesús dice que de la abundancia del corazón el hombre habla. ¿Qué es lo que realmente está en tu corazón? Y no es porque dijiste, Jesús es Señor, pum, ya toqué vas, salvo. Sino que de la abundancia de mi corazón, si de la abundancia de mi corazón lo que doy a conocer es que Jesús es mi Señor, eso ya es diferente. O sea, ¿qué es lo que, otra vez, qué es tu monólogo? ¿Qué es tu plática? ¿Qué es tu conversación contigo mismo, con Dios y con los que te rodean? Y de la abundancia de tu corazón estás hablando. ¿Qué es tu tema? ¿Ya queda más claro? Entonces, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y piensa lo que esto significaba en aquel entonces. Eso es equivalente a que hoy vayas a Nigeria, puede ser ponerte en peligro de muerte si tú dices, Jesucristo es mi Señor, Él es Señor. Si tú vas a Siria, si tú vas a Pakistán, si tú vas a Egipto, ya emitieron fatwa contra cristianos, que es ya no son dimi, que es sujetarlos a un tributo, a un impuesto y los dejamos vivir aquí. Ya los declararon infieles y los tienen que matar. A todos los cristianos en Egipto. Ya cambió, ya evolucionó la situación. Entonces tú estás en Egipto y todo el mundo sabe que eres cristiano. ¿Qué haces? Ahora lo tienes que negar. O tienes que sufrir las consecuencias. Entonces piensa en el contexto histórico cuando Pablo escribe eso, el decir Jesús es Señor, y te dicen y te ponen los pies en la lumbre y dicen César es rey, y tú dices no, el rey de reyes es Jesús de Nazaret. Ok, más lumbre, a ver quién se raja primero, a ver quién ya dice, no, 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 lo que tú digas. Entonces tenemos que ver esto, lo que representa es, piensa que si te pusieran pies en la lumbre, ¿quién es Señor? ¿Quién es Señor? Es Señor en todo tiempo, es Señor aunque yo lo niegue con mi boca, Él es Señor. Él es Señor, aunque tú digas que no, Él es Señor. Entonces, piensa en eso, porque esta es la convicción, es la abundancia del corazón, y así hablamos. Y dice, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, ¿por qué necesitas saber eso? Creer en tu corazón es epignosis, es el conocimiento completo por haberlo vivido, es conocimiento propio. No es que, pues dice Jaime que Dios resucitó a Jesús. Yo lo sé, es poder decirlo. No le he visto ni le he tocado, pero yo lo sé. Es epignosis, es conocimiento propio, completo, adquirido por haber vivido eso. Entonces, has vivido la resurrección de Jesús, has experimentado la realidad que Jesús resucitó de los muertos. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puedes estar en esto y no me van a mover de esto? No me van a mover de esta postura. No me van a cambiar mi idea. Me pueden callar la voz, pero no van a cambiar mi postura. Él es resucitado de los muertos y es Señor. Entonces, y no es ser grosero. Simplemente es que no me pueden mover de eso. No podemos negar la verdad, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ¿tienes experiencia propia de la realidad de que Jesús vive? Porque si no, no es Señor tampoco. ¿Sí? ¿Queda claro? Si Él no resucitó, todo fue un fraude, una gran equivocación. Pero si Él resucitó de los muertos, no solo es verdad, sino es la verdad. Es la verdad que cambia todo. Y necesitas verlo así. Es una roca, una montaña, que tú tienes que hacer una vuelta en el camino. No puedes ni taladrar esa roca para hacerle un túnel. Esa cosa no se mueve y tú tienes que adaptar tu realidad a esa realidad. Entonces, otra vez, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, pasa un problema más con eso. Dices, es que luego me da miedo, es que luego dudo, es que luego no sé qué hacer, es que luego no sé qué pensar. Entonces, estamos con eso pensando que yo tengo que, de alguna manera, producir suficiente fe. Pero si has venido queriendo acumular artefactos, un congreso, un disco de música cristiana, una nueva Biblia, me inscribo en un curso, me inscribo para servir en la iglesia, etc. Entonces, como que estoy juntando puntos y ya voy a subir a otro nivel. Te voy a dar un aviso. En este nivel donde tú me ves, así lo quieres ver en niveles, necesito la gracia de Dios. Peor que el primer día que creí, peor, porque ahora me conozco. Yo me sabía pecador cuando recibí a Jesús y recibí perdón, me sabía pecador. Pero ahora tengo epignosis. Ya es un conocimiento propio, no porque Dios dice, tienes que reconocer que eres pecador. Ahora si Dios me dice, eres a todo dar, Jaime, voy a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, estás equivocado. Estás hablando otro Jaime. El que yo conozco es un pecador. ¿Ok? Entonces eso es conocimiento propio por haberlo vivido. Entonces Pablo por eso hace a finales de su vida que Cristo Jesús murió por los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y Pablo entonces, su evolución como creyente fue conocerse como el peor pecador. Pero eso fue por conocer a Dios, otra vez conocimiento propio, por haberlo vivido, conoció a un Dios misericordioso. ¿Para qué es la misericordia de Dios? Para gente que necesita, que no puede pagar, que no puede cambiar ni siquiera, que no puede producir suficiente deseo de ser bueno. Y eso es parte de nuestro problema. Quiero ser bueno, quiero agradar a Dios, pero no quiero perfectamente. No lo quiero de todo mi corazón. No es el anhelo más encendido, empujando y arrollando todo en el camino, agradar a Dios. De momento tomo vacaciones y quiero agradarme a mí, aunque sean 5 minutos, 2. Pero ahora voy a hacer lo que yo quiero, aunque sea 2 minutos. Si me explico. Entonces, y aborrezco el pecado, y más cuando lo veo en ti. En mí no tanto, en mí como que veo el pecado en mí y siempre tengo buenos argumentos. Es que Jaime no, Jaime, bueno, es muy chafa, pero tiene lindo corazón. Bueno, pero tú no. Entonces, vemos el pecado en nuestro prójimo y decimos, ¡qué barbaridad! Pero lo veo en el espejo y digo, ¡échale ganas, campeón! Ok, entonces necesito entender estas cosas acerca de mí y ser muy honesto conmigo mismo para poder ser honesto con Dios lo más posible. Entonces, si confesares con tu boca, si creyeres en tu corazón, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Con tu corazón es donde tú decides la verdad. En tu intelecto recibes y pesas y procesas argumentos y evidencia. Pero cuando ya es una convicción, estás convencido, es a nivel de tu corazón, porque eso ya afecta tu voluntad. Entonces, otra vez, por eso es una forma de decir, pero si el evangelio que crees no afecta tu cartera, ¿por qué lo mencionan así? Que el evangelio que tú crees no afecta a tu cartera, no te afecta a tus gastos, no ha llegado a tu corazón. ¿Por qué? Porque el uso del dinero es para ser feliz. Aunque sean donativos o algo así, pero el uso del dinero para el ser humano es para ser feliz. Y como dicen, el dinero no es felicidad, pero es lo más cerca que se le parece. Entonces es eso, para nosotros como humanos el dinero es para adquirir felicidad. Entonces mi uso de dinero muestra qué es lo que me hace feliz. ¿Sí? Y si el evangelio que creo no ha afectado mi cartera, entonces no ha llegado a mi corazón, porque en el corazón reside mi voluntad. Entonces, otra vez, ¿cómo puedo saber que soy salvo? ¿Cómo puedo saber que he creído en mi corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos? Porque mi voluntad ha cambiado. Quiero algo diferente a lo que quería antes. Anhelo algo diferente. No perfectamente. No soy un perfecto pecador. A veces me equivoco y hago bien. No soy un perfecto santo. A veces me equivoco y hago mal. Estamos en un proceso. Ahora, entonces, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se da a conocer la abundancia del corazón. Con la boca se confiesa para salvación. No puedes ser un creyente clandestino. Tarde o temprano vas a tener que publicarte y darte a conocer. Y queremos ser muy discretos. Como Jesús, que fue tan discreto que fue crucificado en la cruz. Eso no fue discreto. Nacer y ser acostado en un pesebre en Belén, eso podríamos decir en dado momento que fue discreto, pero casi fue el último momento discreto en su vida. Todo estaba sujeto a escrutinio, a acusación, a insulto, a humillación el resto de su tiempo en la tierra y peor en el Calvario. Entonces piensa que cuando tú quieres ser un cristiano muy discreto en cuanto a tu fe, piensa en Jesús. A veces es algo que tú vas a tener que decir. Es que hay una reunión familiar, pero luego se ponen bien pesados. Y luego se burlan de Jesús, sabiendo que soy cristiano. Pues yo tengo esto. Yo no voy a eventos o reuniones donde Jesús no está bienvenido. Él es mi amigo. Él no me ha hecho mal en más de 40 años que lo conozco. Entonces, donde él no está bienvenido, yo no tengo que ir. Pero es que, ¿qué? ¿Estás esperando que tu cuñado te haga un crédito? ¿O te consiga un favor? ¿O te provea? Si Jesús no está bienvenido en ese favor, no necesito el favor. Y necesitamos empezar a tomar esa postura. No tenemos que ser groseros, pero tampoco tengo que andar así como si Jesús, bueno, como esto no está permitido, entonces es como una loción. Me pongo esa loción cuando quiero sentirme guapo, pero si voy a un lugar donde no quieren loción, pues entonces con loción no soy guapo en ese evento, entonces no me pongo en loción. Jesús es una fragancia que no me puedo quitar, no es tss, tss, ya huelo a Jesús. Es, o sea, Jesús es olor de vida para vida, para los que se salven, y es olor de muerte para muerte de los que se pierden, Entonces, no es una fragancia opcional en mi vida, no es una fragancia opcional en tu vida. Entonces, otra vez, es muy, cuando, hasta es un descanso cuando puedes ya definir y aclarar estos asuntos y no ser de doble ánimo. Versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ah, eso es un detalle muy importante. ¿Qué es lo que me da vergüenza? ¿Qué es lo que me apachurra? ¿Qué es lo que me cierra la boca? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Fuera de ahí, ¿qué es lo que me podría cerrar la boca? ¿Qué es lo que me puede avergonzar? Si no hay ninguna condenación para mí porque estoy en Cristo Jesús, entonces, ¿qué es lo que me puede avergonzar? ¿Qué es lo que te puede avergonzar? Si Él no se avergüenza de decir, este es mío, este lo compré y cree en mí. Y si Él no se avergüenza, ¿por qué me voy a avergonzar yo? Ah, no, pues no voy a caer bien. Pues fíjate, nunca has caído bien. O sea, la verdad, desde niño te están regañando, menos ruido. Pues saluda, fórmate, siéntate, lleva tu plato a la cocina. Siempre has sido torpe, siempre caes mal. Y es una ilusión que tú y yo tenemos que si no más tantito ya voy a caer bien a todo el mundo. Y te das cuenta que puedes existir todo el año sin caerle bien a toda la gente. Intenta pensarlo, no es necesario agradar a todo el mundo para ser feliz. Y para hacer tu trabajo y cumplir tus tareas y tus obligaciones fiscales. No es necesario caerle bien a todo mundo. Libertad. Entonces, vamos a agradar al que más nos agrada, que es Jesucristo. Eso es libertad. No estamos en plan de agresión, ni de groseros, pero somos libres. Ahora, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, pero no es como la abuelita que, ay, me tenías con Jesús en la boca toda la noche, ¿por qué a estas horas llegas? O sea, no, eso no es invocar el nombre del Señor. Entonces, es muy cariñosa la abuelita, pero eso no es invocar su nombre. Entonces, el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Otra vez, eso me define, me declara y me publico así, como creyente y como seguidor de Jesús. ¿Cómo te conoce la gente? De lo que se está perdiendo. Porque ya podrían decir, ah, por eso ya no le entras en algunas conversaciones aquí en el trabajo. Ah, porque es cristiano. Hazlo. ¿Y sabes qué? Sí, ya no te saludan igual. ¿En verdad estás levantándote cada mañana a pensar, voy a ir a mi trabajo para que me saluden? Voy a mi trabajo y voy a estar buscando sus miradas para que me sonrían. Estás enfermo. O sea, necesitas ayuda. Eso está mal. O sea, ¿cómo puedes vivir de eso? ¿Sí o no? Cuando Él te da su misericordia, es nueva cada mañana. Y hay una sonrisa. Él se complace en andar contigo y prometerte, aquí estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré ni te desampararé. O Hebreos capítulo 12, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Entonces párate en medio de chacales y gente difícil que no le, por mucho que hagas, no le puedes caer bien. Párate en medio de ellos y di, como párate, vas a ascender como niño. Yo tengo a Jesús en mi corazón. Pero necesitas empezar a vivir la realidad de eso, que Él está conmigo. No temeré lo que me haga el hombre. Y no, o sea, dice, eso sí es otro nivel. Es un paso, nada más. Pero es empezar a vivir eso, a comprobar su fidelidad, a comprobar su presencia en tu vida, a comprobar la gloria tan excelsa que no hay comparación, nada puede igualar la luz de su rostro cuando te diga y veas sus labios mover y decir, bien hecho. Buen siervo y fiel. Vas a decir, me dio un 10. No me quitó la beca, no me expulsó, me recibe. Viví mi vida mal para Él, pero siquiera para Él. Traté de hacerlo, dije, voy a vivir para Él. Y si es necesario, voy a morir por Él. Pero eso es lo que voy a hacer. No tengo otra cosa mayor, no tengo otra cosa más interesante, no tengo otra cosa donde encuentro plenitud o gozo o esperanza. Y aunque yo es miserable y triste, Él es digno. Él es digno de que viva yo para Él, aunque no lo disfrute yo. Pero ahora tenemos a los millennials y a los papás de los millennials que todo es verdad si funciona y si no funciona no es verdad. Entonces ve a Egipto y dile a los cristianos que no funciona ser cristiano. Pero no les digas que yo te mandé. Porque, ¿cómo crees? Ya los van a decapitar y dices, ¿ya ves que no funciona eso? Luego vienes aquí a ver qué te hacemos para que recuerdes de no ser así. Piensa en estas cosas, o sea, es verdad, si es verdad es algo digno hasta de dar mi vida por esa verdad, porque es verdad. Aunque no funcione, aunque no me haga feliz, aunque no sea rico, aunque no me dé Dios mi sanidad o algo así, es verdad y eso es suficiente. El que ama la verdad viene a la luz. Entonces, sí tenemos que decidir algunas cosas. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, ahí va. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, ve lo que Dios hace para hacer llegar la verdad a nosotros, usa, para llegar a un ser humano que es pecador, usa un ser humano pecador para decirme. Y me ofende, y me incomoda, pero tiene que ser cierto. Yo tendría que dudar de lo que tú digas si tú dices, un ángel del cielo se me apareció, me dijo que yo hiciera tal y cual. Diría, hay unas pastillas que puedes tomar que te quitan esa tendencia de alucinar. Y ya puedes pensar bien y distinguir entre realidad y fantasía. Te lo recomiendo, ve a un buen psiquiatra y, o sea, tienes una cuestión química que se puede ajustar. Eso es lo que te diría. Pero si tú vienes y dices, yo así, 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 pero encuentro esta verdad y encuentro que esta verdad que me descuartiza y me parte los huesos y el alma, pero por alguna razón tengo paz. Yo diría, ¿te deshizo y tienes paz? Creo que es lo que necesito, que me deshaga y que tenga yo paz. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace la verdad con nosotros. Pero alguien tiene que decir a otro. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Versículo 15, ¿cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok, entonces, ¿dónde viene la fe que puedo tener en Jesucristo? De la palabra de Dios, de poner atención. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Dios me muestra lo que yo no puedo saber si Él no habla. Entonces, la palabra de Dios me hace saber y me hace ver algo y tengo que surtirle a Dios una decisión. ¿Sí o no? ¿Es verdad o es mentira? Entonces, tengo que surtir algo de mí como respuesta a lo que Dios presenta. Pero mi fe no originó en mí, sino en Él. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios que llegó a mí. Entonces, la fe que tengo, Dios la produjo. Ahora, la justicia que tengo delante de Dios, Dios la produjo también. Y cuando empiezo a ver eso, se quita la inseguridad. Así como se quita el lugar de jactancia. Ah, pues yo tengo más fe que tú. Pues, qué bueno. Quiere decir nada más que he puesto un poco más atención a la palabra de Dios que tú. Si yo tengo más fe que tú. Si tú tienes más fe que yo, es que tú has puesto más atención a lo que Dios dice que yo. Es nada más, pero Dios produjo la fe en ti por su palabra. Entonces, la justicia que tengo en Jesucristo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, la justicia que tengo delante de Dios, Dios la produjo, es suya. Es suya. Y la justicia de Dios es su modo de pensar, de proceder, de expresarse, de escoger preferencias durante la eternidad. Eso es la justicia de Dios. Es su modo de ser. Y la justicia de Jaime es, oh, pues mejor no hablamos de eso. Es mi modo de pensar. Es mi tendencia natural y dices, no, pues por eso, mi justicia ante Él no me consigue nada. Necesito justicia impartida que Él produce en mí con la que es Él. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, por oírlo no necesariamente produce en mí la respuesta. Yo tengo que tomar una decisión. Enfrentando la verdad, confrontado con ella, yo necesito decidir algo. Y a veces es eso. Por eso vas a procurar, si estás teniendo problemas con esto, vas a procurar encontrar una falla en mí. A mí no me gusta que me hablen tan así. Aunque entonces vamos a conseguir a alguien que habla bien quedito y que te ruegue y todo eso. Pero ya dijiste y tenemos testigos que si te hablan bonito y te ruegan, ¿ahora sí aceptas? Y vas a ver, o sea, ¿no has visto que tú tratas de decir a un familiar y luego le cambias y siempre dices, no me gustó esto, no me gustó el otro? No, ¿quién te entiende? La Cenicienta se vistió el vestido que su hada madrina le dio y no pudo decir es que quería mejor color lila. Mija, te hice el truco, hay un vestido azul, vete que ya se hace tarde, a las 12 se deshace todo. Apúrate. O sea, cuando recibes de gracia, ya no te pones así tiquismiquis. Ahora, pero se ve cuando tú te crees digno de otra cosa, lo que está llegando a ti no lo tomas como un favor de Dios, como gracia, sino como tu deber y no me está pagando bien. No han huido antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré celos con un pueblo que no es pueblo, que somos nosotros. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Ahí estamos. Entonces de repente queremos decir, vamos a Israel, decimos, ¡ay, qué lindo es la Tierra Santa! Y nos están mirando. Porque no todos que viven en Israel esperan el Mesías o creen las Escrituras. Y te sorprende, y te choquea, y te espanta, y dices, ¿cómo puede ser? La Biblia ya te lo dijo. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, y tenemos que incluirnos en ese grupo. Yo no le buscaba, tú no le buscabas, pero Él te empieza a llamar, y empiezas a contestar, y encontrado. Me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora, Dice en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Entonces, necesito entender el rechazo de Dios al contemplar a Jesús en la cruz. Es lo que él contemplaba fue mi pecado. Y entonces produce en él asco y enojo y rechazo. Y en Isaías 53 dice, despreciado él, varón de dolores, experimentado en quebranto. No tuvo hermosura ni atractivo, lo desestimamos y hasta lo tuvimos por azotados de Dios. O sea, él quiso ser salvador, que se aguante. Entonces, cuando yo estoy pensando mal, eso es lo que voy a hacer. Que yo voy a creer que Dios me ama, que Dios me recibe, que Dios es fiel a mí, que Dios guarda su promesa en mi vida, porque encuentra atractivo o hermosura en mí. Y necesito ver a Jesús crucificado. Es decir, eso es lo que Dios vería en mí. Digno de rechazo y repudio y enojo y desprecio. Eso es lo que Dios vería. Pero Jesús es la meditación del Padre. Es el deleite del Padre. El Padre medita en su Hijo Jesús y tiene gozo. Por eso, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Le encanta pensar en Jesús. Ahora, si yo estoy en Cristo, yo tengo que entender, si Dios se deleita en mí, es porque estoy en Cristo y ve su hermosura y no desprecia lo que ve. Esto es difícil para nosotros, pero es mucho más fácil vivir así que en un perpetuo videojuego tratando de subir a otro nivel, evitar obstáculos, brincar trampas, ganar puntos, evitar monstruos y sobrevivir a otro nivel. Eso no es juego, eso no es un chiste y no hay paz en eso. Entonces piensa cómo es esto y piensa hoy, vamos a tomar la cena del Señor y van a estar repartiéndolo. En 1 Corintios capítulo 13 dice, ahora permanecen estos tres, fe, esperanza y amor. ¿De dónde viene la fe? La palabra de Dios produjo en mí fe. Y dices, pero ¿cómo voy a amar a Dios o amar a mi prójimo? El mismo Dios que produjo con su palabra fe, produce con su palabra en mí amor. Porque poniendo atención a su palabra, me doy cuenta quién es Dios y cómo ha hecho. Y su amor produce amor. Nosotros le amamos a Él, dice, porque Él nos amó primero. ¿Y de dónde viene mi esperanza? Dios produce esperanza en mí porque Él comparte conmigo su expectativa. Por eso dice, no te dejaré ni te desampararé. Dios tiene una esperanza, tiene algo que Él está esperando realizar y Él comparte con nosotros en su palabra su expectativa y produce esperanza. Entonces ahora permanecen estas tres, fe, esperanza y amor. El mayor de estos es el amor. Y podemos recibir hoy el pan, tomar esta copa y decir, ok, Dios, tú dices que la fe viene por el oír y al oír por la palabra de Dios. He escuchado, he pensado, lo he pesado, lo he masticado y creo que es verdad. Creo, estoy convencido. Entonces, fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Número dos, produce amor. Entonces, otra vez, dice en San Juan capítulo 13 que Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y estando cenando, se levantó y lavó sus pies. Entonces Pedro, cuando Jesús le está lavando los pies, se queda así. No puedes hacer esto para mí. Y Jesús dice, Pedro, si no te hago eso, no tienes parte conmigo. Ese tipo de amor, o sea, amarte hasta en lo que te da pena. Y algo tiene que suceder en nosotros, que el amor de Dios para ti, te da pena ser amado así. Te da pena, te hace incómodo que Él te ame así, que Él te ame tan libremente, tan completamente. Te da pena. Y en esa pena, encuentras descanso, porque el amor de Dios excede tu necesidad de ser amado. Y si tú y yo estamos buscando amor en otro lado, sin ser amados primeramente por Dios, nunca vas a encontrar el amor que necesitas. Y el amor de Dios es para todos, pero excede mi necesidad de ser amado. Si tú aún tienes sed, no estás permitiendo que Dios te ame como Él quiere. Y tienes que ser confrontado con eso, y tu inseguridad, y tu incomodidad con la gente y demás. Es porque no te sabes amado, es que no estás recibiendo su amor, y necesitas ver, Él tiene más amor para ti de lo que tú puedas soportar, pero no estás recibiendo el amor de Dios, y por eso tienes sed, por eso inseguridad y demás. ¿Y dónde está tu esperanza? ¿Qué es lo que tú esperas en tu vida? Otra vez, ¿de dónde viene tu expectativa? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Oramos? Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que habiendo visto eso y habiendo visto que en algún momento alguien llegó a nosotros a decirnos algo y tuvimos que decidir después de quizás rechazar, quizás no querer ni siquiera considerarlo, ni para rechazo ni para aceptación. Pero ahora reconocemos, Señor, que tú pacientemente sí nos fuiste a buscar. Es más, nos perseguías y perseguidos hasta alcanzarnos, nos rendimos. Y Señor, ahora tomamos esto y como dice tu palabra, que Jesús en la noche que fue entregado tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, les dijo: coman de esto todos. Y asimismo tomó la copa y dijo: esta copa es la sangre del nuevo pacto derramada por muchos. Beban todos de ella. Entonces recibimos esto nuevamente. Dos símbolos. Algo tan pequeño para hablar de un amor tan grande. Algo tan insignificante y común para hablar de algo tan extraordinario. Y gracias Dios, el Dios viviente, que te has revelado en tu palabra, nos has hecho saber. Y sabiendo, hemos sabido qué hacer. Y nos rendimos y nos presentamos y aceptamos la verdad, Señor, y venimos a la luz. Y te damos gracias por tu perdón. Te damos gracias, Señor, por el amor que excede mi necesidad de ser amado. Y si tengo sed, Señor, aquí es donde me puedo saciar. Y te doy gracias. Y te doy gracias porque tu palabra también dice que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Porque creemos en nuestro corazón, donde reside nuestra voluntad y donde ejercemos nuestras decisiones. Creemos en nuestro corazón que tú lo levantaste de los muertos y por eso viene. Y todas las veces como esta, comemos este pan, bebemos esta copa, seguimos creyendo y esperando a Jesús. Y te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén.